Auspicia informativo Farco.
¿Sacando fotos con el celu?
No, depositando cheques en el banco.
¿Eh?
Ahora en Banco Credit obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credit Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0810-888-4500.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Buen comienzo de semana, les estamos dando la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes nuestra primera edición de este lunes 31 de octubre de 2022. Ganó Lula y vuelve a la presidencia de Brasil. En un ajustado balotaje, el dos veces mandatario del país hermano se impuso con el 50,9% de los votos sobre Jair Bolsonaro. Fueron más de 60 millones de votos contra 58 millones de Bolsonaro, algo más de 2 millones de diferencia. El informe de nuestro compañero Gustavo Peseta desde Radio Futura.
Hola Pepe, un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Les debo contar que nos despertamos con un nuevo presidente en la República Federativa del Brasil. Nos referimos a Luis Ignacio Lula da Silva, que es el nuevo presidente, aunque con poco margen, ganó a Jair Bolsonaro. Lula da Silva con un 50.90% y Jair Bolsonaro con un 49.10%. Debemos decir que será una presidencia complicada, pero bueno, esto está por verse de acá a dos meses cuando recién asuma Lula como presidente de este país hermano. Vamos a escuchar parte de su discurso cuando, bueno, reconoció el triunfo.
Llegamos al final de una de las más importantes elecciones de nuestra historia. Uma eleição que colocou frente a frente dois projetos opostos no país. Tem um único e grande vencedor, o povo brasileiro. É a vitória de um imenso movimento democrático que se tornou, que se formou acima dos partidos políticos, dos interesses pessoais, das ideologias, para que a democracia saísse vencedora. Nesse 30 de outubro histórico, a maioria do povo brasileiro deixou bem claro que deseja mais e não menos democracia. Deseja mais e não menos inclusão social e oportunidade para todos. Deseja mais e não menos respeito e entendimento entre os brasileiros. Em suma, deseja mais e não menos liberdade, igualdade, fraternidade em nosso país.
O Brasil é a minha causa. O povo é a minha causa e combater a miséria é a razão pela qual eu vou viver até o fim da minha vida. Um grande abraço e que Deus abençoe a nossa jornada a partir de 1º de janeiro. Obrigado, obrigado ao povo, obrigado a Deus e obrigado à imprensa pelo tratamento que deu nesse processo eleitoral. Um abraço de coração, companheiro.
Así pasaba entonces parte del discurso de Lula ante una multitud expresando su pensamiento en esta nueva tarea de gobernar Brasil. Ahora bien, faltan dos meses para que asuma como presidente y ver de qué manera conforma alianzas para poder gobernar. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde nuestra querida Radio Futura en la ciudad de La Plata.
Y desde Argentina, el presidente Alberto Fernández felicitó a Lula y expresó que su victoria abre un nuevo tiempo para la historia de América Latina, un tiempo de esperanza y de futuro. El mandatario argentino dijo en sus redes de internet, acá tenés un compañero para trabajar y soñar a lo grande el buen vivir de nuestros pueblos. Después de tantas injusticias que viviste, el pueblo de Brasil te ha elegido y la democracia ha triunfado. Latinoamérica sueña. Mientras tanto, la vicepresidenta Cristina Fernández escribió, hoy, más que nunca, amor y mucha felicidad. Gracias, pueblo de Brasil, gracias, compañero Lula, por devolverle la alegría y la esperanza a nuestra América del Sur.
Encontrarnos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina.
Vamos ahora a Mendoza porque allí familias campesinas siguen reclamando una política que garantice una vida digna, fundamentalmente mediante el acceso a la tierra propia. Nos informa nuestro compañero Marcos Barroso desde Radio La Mosquitera.
Audiencia de Farco. En Mendoza, la situación de los trabajadores y trabajadoras sin tierra es preocupante. Entre un estado ausente y el lobby minero que no para de acechar, la vida y el trabajo de los puesteros y puesteras no es sencilla de llevar. Nos trasladamos a Malargüe, al sur de la provincia, y charlamos con Natalia Arroyo, integrante de la Unión de Trabajadores sin Tierra, quien expresaba lo siguiente.
La gente de campo se siente cansada de tantas mentiras. Siempre digo que es muy fácil poner leyes atrás de un escritorio sin saber la vivencia de cada puestero, de cada criancero, que lucha todo el tiempo por tener sus animales y por tener sus tierras y no logra tenerlas. Vienen otros que vienen a hacer minería y dejan sin tierra a los puesteros. La verdad que es una vergüenza. Aparte, el puestero trabaja todo el año para poder tener sus animales y ni siquiera así puede ponerle precio, porque siempre hay un intermediario que siempre se mete en el precio, más en estos tiempos que trabajan tanto, el mal tiempo, el puma y el zorro que los está dejando sin animales y que haya un estado tan ausente que nunca hace nada, no hay nada para ayudar al puestero. Las propuestas que siempre llevan son cuando hay elecciones, que ahí sí se acuerdan que existen puesteros, que hay caminos que aunque tengan que ir caminando, ahí llegan, es en el tiempo de las elecciones. Cuando no hay elecciones nos olvidamos de los puesteros, nos olvidamos que ellos existen. Decirle al Estado, al gobierno, que se acuerde que Malargüe es grande y tiene muchos puesteros que necesitan la ayuda. Ojalá algún día les pudiesen ayudar en alguna cosa, también en sus tierras, que es lo más importante. Nosotros como organización, y creo que varias organizaciones de acá en Malargüe, están trabajando con lo mismo, para que cada puestero pueda tener sus tierras a su nombre y no tengan que estar pagando, como les pasa a algunos puesteros, que tengan que pagar, algunos que los sacan como si nada, siendo que hay gente que ha vivido toda una vida ahí y ni siquiera se dan cuenta. Esperamos alguna vez que el Estado pueda responderle a los puesteros.
Esta charla se llevó adelante en el marco de una transmisión en vivo que llevamos adelante en Malargüe y por la defensa de los bienes comunes y los derechos humanos, defensa tan necesaria en Mendoza. Informó para Farco FM La Mosquitera, Radio Comunitaria.
Vamos ahora a Córdoba porque allí hay preocupación por el avance de un nuevo acueducto y la contaminación del agua. Nos informa nuestra compañera Jessica Isasi desde Radio Curva de Salsipuedes.
Buenos días, compañeras, compañeros, compañeres y a toda la audiencia del informativo Farco. Preocupación por el futuro del agua y la salud ante obra de acueducto en Córdoba. Tras la jornada del futuro y la salud, diálogo sobre el agua y salud, que se llevó adelante días atrás en la localidad cordobesa de Agua de Oro, se dieron a conocer las conclusiones preliminares de este encuentro del que participaron vecinas y vecinos de las localidades de La Granja, Las Vertientes, Agua de Oro, El Manzano, Villa Cerro Azul, Salsipuedes, Villa Animí y Río Ceballos. Jornadas de las que también participaron miembros del Consejo de la Cooperativa de Agua de Oro, de la Mesa de Agua y Ambiente de La Granja y el concejal Rubén Bustos de Salsipuedes. Uno de los disertantes de la jornada fue Eduardo Maturano, médico y perito investigador de la Universidad Nacional de Córdoba, que intervino en causas emblemáticas sobre el uso de agrotóxicos tales como Monte Maíz y Barrio Ituzaingó. Maturano se refirió al impacto en la salud que podrían generar los arrastres de estas sustancias en el agua para consumo humano y riego de cultivos.
Sobre todo las cuestiones que tienen que ver con la salud en relación al agua, como un riesgo potencial sobre los posibles elementos que puedan existir en el agua, en este caso referidos a sobre todo agroquímicos, arsénicos, que se sabe, que se conoce que están en algunas aguas, sobre todo en algunos puntos de la provincia, y que necesariamente tenemos que avanzar en estudios sobre este acueducto y el acuífero del cual se obtiene el agua, y de todo lo que es la cuenca del río Carnero. Entonces, la intención fue, bueno, poner de manifiesto algunas de estas cuestiones y de ver cómo las podemos testear mediante análisis y, sobre todo, qué responsabilidades se pueden establecer a futuro.
En el comunicado de las organizaciones y vecinos intervinientes, se manifestó la necesidad de visibilizar que ni el agua ni la salud de toda la comunidad estuvieron presentes entre los aspectos analizados por el estudio de impacto ambiental previo a la obra, y que este solo se ocupó de la colocación debajo de tierra de caños a lo largo de varios kilómetros. Además, se remarcó la necesidad de continuar en la búsqueda de la información pública ambiental y acercarla a los municipios. También se enfatizó en que la sensación que dejan obras como estas es que se abandonan las políticas del cuidado de nuestras cuencas madres, permitiendo el atropello indiscriminado de las zonas que forman parte de las mismas. Reportó desde Radio Curva, para el informativo Farco, Jessica Isasi.
El Club Patronato de Paraná se consagró campeón de la Copa Argentina de Fútbol. El equipo de la capital entrerriana, que hace menos de tres semanas se fue al descenso, derrotó 1-0 a Talleres de Córdoba en Mendoza y obtuvo el primer título de su historia. Antes había eliminado nada menos que a Boca y a River para llegar a la final y convertirse en campeón del fútbol argentino. Además, jugará la Copa Libertadores del año que viene y a comienzos de 2023 disputará la Supercopa Argentina contra Boca en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Anoche hubo festejos en la capital entrerriana y allí estuvo la radio comunitaria Barriletes con Mariana Julia Kessler.
Quiero saber cómo estás viviendo este momento.
Y acá un momento histórico para la ciudad de Paraná y toda la provincia. Y bueno, algo que no se podía creer, y bueno, estamos festejando a full.
¿Qué sentí? ¿Cómo estás viviendo este momento?
Hola, buenas noches Mariana, ¿cómo estás? Es una alegría inmensa de parte de todo pueblo entrerriano. Una satisfacción enorme, algo histórico como todos lo dicen. ¿Qué crees, tía? Estamos felices, hay que aprovechar este momento y disfrutarlo como corresponde.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
Desde la ciudad de Unquillo, corredor de Sierras Chicas.
La coca es pa'l fernet, la coca es pa'l fernet.
Escuchamos el informativo Farco por Nativa 107.9.
La coca es pa'l fernet, no me hagan bucherín.
Desde que llegamos con la primera edición de Informativo Farco de este lunes 31 de octubre de 2022, Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio informativo Farco.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+. Todo es más fácil.
Banco Nación.
Tenemos un contrato con cada argentina y argentino, iniciando y continuando proyectos para generar desarrollo en nuestro país, brindar seguridad y potenciar nuestra diversidad cultural. Firmamos actas de compromiso con las prioridades de cada provincia. Hoy te queremos mostrar los proyectos finalizados y los que aún están en ejecución. Conoce más acerca de nuestros compromisos en argentina.gov.ar/compromiso federal. Lo dijimos, lo hicimos. Compromiso Federal. Argentina Presidencia.
Auspicia Informativo Farco.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan.
Acceder a Internet es desarrollo, educación, salud, trabajo y entretenimiento. Es por eso que estamos construyendo redes de fibra óptica en 22 localidades de nuestra provincia. Ahora te vas a poder conectar de manera más estable, sin cortes y a altas velocidades. Ministerio de Conectividad y Modernización. La Pampa. Gobierno en acción.
Tenemos un contrato con cada argentina y argentino, iniciando y continuando proyectos para generar desarrollo en nuestro país, brindar seguridad y potenciar nuestra diversidad cultural. Firmamos actas de compromiso con las prioridades de cada provincia. Hoy te queremos mostrar los proyectos finalizados y los que aún están en ejecución. Conoce más acerca de nuestros compromisos en argentina.gov.ar/compromiso federal. Lo dijimos, lo hicimos. Compromiso Federal. Argentina Presidencia.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez, les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esta es nuestra segunda edición de hoy, lunes 31 de octubre de 2022. El presidente Alberto Fernández viajó a Brasil para encontrarse con Lula. Es la primera reunión que el presidente electo del país hermano tendrá con otro mandatario. Mientras tanto, el actual presidente Jair Bolsonaro continuaba este mediodía sin reconocer el triunfo de Lula y sin hacer declaraciones públicas. El presidente norteamericano Joe Biden felicitó a Lula a través de su cuenta oficial de Twitter y afirmó que fueron elecciones libres, limpias y creíbles. Lula asumirá su tercer mandato como presidente de Brasil el 1 de enero de 2023. Vamos ahora a Córdoba porque allí dos chicas permanecen en grave estado tras un choque en el que participó el presidente de la legislatura provincial, Oscar González. El informe de nuestra compañera Jessica Isasi desde Radio Curva junto a otras emisoras comunitarias cordobesas.
Buenos días compañeras, compañeros y a toda la audiencia del informativo Farco. Dolor y pedido de justicia de las familias de las adolescentes hospitalizadas tras el siniestro vial en el que estaría implicado el legislador Oscar González. Tras el siniestro vial ocurrido en las Altas Cumbres el fin de semana, ambas jóvenes permanecen en grave estado. Gustavo Álvarez, padre de Alexia, precisó que las adolescentes continúan en estado crítico y pelean por su vida.
Las nenas siguen en estado grave, Marina en estado crítico, en la que más, en riesgo está corriendo en este momento. Alexia está grave. Le han podido sacar el respirador, le han descubierto una fractura en la médula a nivel de la cuarta vértebra. No está teniendo sensibilidad en las piernas. Médicos nos dicen que no pueden evaluar hasta que tanto no se desinflame un poco el cuerpo. El caso de Marina, en estado crítico, le pusieron anoche un catéter para drenarle un coágulo de la cabeza. Tiene un pulmón comprometido y el hígado lo tiene destrozado. Marina está en estado muy, muy crítico, así que bueno.
La causa que investiga el siniestro vial pertenece a la Fiscalía de Villa Cura Brochero y se estima que en las próximas horas se conocerá la carátula del siniestro en paralelo con la eventual imputación para González. Según trascendidos, homicidio culposo agravado por el uso del vehículo automotor sería la carátula de la causa. La justicia ordenó exámenes de sangre, peritajes técnicos y otras tareas que permitan establecer las causas y condiciones del hecho. Respecto a González, su celular fue secuestrado para determinar si el mismo fue utilizado segundos antes del incidente en la ruta E34. Además, el exfiscal eligió a Miguel Ortiz Pellegrini como su abogado defensor. Por su parte, la Mesa de Trabajo de los Derechos Humanos de Tras la Sierra pidió la colaboración de quienes sean testigos del accidente en Altas Cumbres ocurrido el sábado 29 de octubre. Desde la mesa se puntualizó en que estos hechos en la vía pública están naturalizados y las víctimas quedan totalmente desprotegidas, por lo que se instó al acceso a la justicia de manera igualitaria. Reportaron en transmisión conjunta para el informativo Farco, Radio Local para Bachasca, Radio Panamericana y Radio Curva de Salsipuedes.
Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina.
Vamos ahora a Formosa porque allí familiares de un joven que falleció electrocutado cuando realizaba una pasantía reclamaron justicia y que alguien dé una explicación. Nos informa nuestro compañero Guillermo Guillén desde FM La Nueva.
Joaquín Oviedo tenía 18 años. Entrenaba fútbol para convertirse en un gran profesional. Joaquín cursaba el último año del secundario del Colegio Industrial número 1 de la ciudad de Formosa. Faltaban solo 2 meses para cumplir uno de los objetivos de todo madre y padre, ver a su hijo egresar. Pero nada de eso va a pasar. Joaquín murió el 24 de octubre del 2022. Como todos los días, iba a las pasantías que el colegio tiene por convenio con empresas. A Joaquín le tocó cumplir esa pasantía en la empresa de recursos y energías de Formosa, Repsa. Por cuestiones que se tratan de establecer, Joaquín recibe una descarga de 380 voltios. Mientras manipulaba un transformador en el taller. Murió en el acto. 7 días de lo ocurrido han pasado. La empresa, la institución educativa y el gobierno no dieron respuestas de lo ocurrido. La entidad solo se puso a disposición, el Ministerio de Educación iniciaría un sumario para determinar responsabilidades y la institución solo suspendió las actividades ese día por la tarde. El viernes pasado se realizó una marcha frente a la empresa para pedir justicia. Encontramos en el lugar al diputado de la oposición y preguntamos si presentarán proyectos para actualizar el convenio marco de las pasantías. Escuchamos al diputado Miguel Montoya.
Hemos presentado un pedido de informe para citar al administrador de Repsa y al ministro de Educación para que nos expliquen, primero, un marco general de cómo funcionan estas pasantías, pero no para nosotros, para la sociedad de Formosa. Nosotros tenemos que exigir respuestas porque la sociedad necesita saber qué pasa. Así que yo espero que este proyecto, este pedido de informe, permita que el administrador de Repsa y el ministro de Educación vengan a la legislatura y expliquen lo que la sociedad necesita conocer.
La madre de Joaquín, Laura, solo pide justicia.
¿Por qué no me cuidaron a mi hijo? ¿Por qué nadie sale? ¿Por qué nadie sale? ¿Por qué nadie sale? Por favor, que alguien salga y que me diga qué le pasó a mi hijo. Que alguien salga, por favor, que me diga qué le pasó a mi hijo. ¿Por qué nadie sale? ¿Por qué nadie sale? Por favor, que me diga. Yo que no sabe qué le pasó a mi hijo. ¿Por qué nadie sale? ¿Por qué nadie sale?
Reportó desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de La Nueva, 98.1.
Vamos ahora a la ciudad de Buenos Aires porque allí el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta pidió ampliar el presupuesto. Nos informa nuestra compañera Natalia Arena desde Frecuencia Cero.
El gobierno porteño realizó un nuevo pedido de ampliación presupuestaria por un monto total de 77.800 millones de pesos. El principal objetivo de esta solicitud es dar cumplimiento a los nuevos acuerdos salariales y comprar medicamentos y otros insumos para el sistema de salud, entre algunos otros puntos. La segunda ampliación para el presupuesto 2022 llevaría el total de gastos anuales del distrito a 1.220.778 millones de pesos. En comunicación con Frecuencia Cero, Claudio Romero, presidente de la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria de la Legislatura porteña, explicó.
Hay casi un 39% destinado a los créditos asociados al gasto en personal, es decir, las paritarias. Hay un porcentaje destinado a bienes de consumo y a bienes de uso. Las transferencias que se van a incrementar van a estar en el orden de los 10.100 millones, que tiene que ver con respecto a las compensaciones tarifarias, de transporte, de subterráneo, de transporte de automotor de pasajeros en el área urbana.
En lo que respecta a servicios no personales, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta prevé sumar 12.507 millones para servicios de comida de hospitales y escuelas, limpieza de hospitales, recolección de residuos y servicios de transporte del Ministerio de Educación. Además, en concepto de bienes de uso, se incorporarían 11.902 millones que irán al mantenimiento hospitalario de establecimientos educativos, del espacio público, de la red pluvial y al sistema de seguridad digital y videovigilancia. También se incrementarán las transferencias por 10.163 millones de pesos para compensación tarifaria a los servicios de transporte de pasajeros, programas sociales y el subsidio a la educación de gestión privada. Según aclaró el diputado Romero, los recursos con los cuales se va a afrontar esta ampliación de presupuesto 2022 es proveniente del incremento de la recaudación y de las fuentes financieras de la ciudad. Reportó para el Foro Argentino de Radios Comunitarias Natalia Arena, de Frecuencia Cero, Ciudad de Buenos Aires.
El aumento de la inflación es un fenómeno mundial y las recetas para frenarla se repiten y fracasan. Las alternativas requieren audacia y decisión política. De eso habla el informe de Marta Núñez y Marcelo Justo desde la Red de Justicia Fiscal.
La inflación se ha convertido en una plaga que ataca especialmente a los sectores más postergados y a las clases medias. ¿Qué hacer ante este aumento del costo de la vida cuando hay baja o nula productividad y elevados niveles de endeudamiento? Está la puja salarial, pero también tenemos la inflación importada en un país por el aumento de los precios internacionales o las fluctuaciones de las monedas, por nombrar algunas razones, además de la emisión monetaria.
Se habla de la inflación como si fuera un fenómeno natural, climático. Póngale como si fuera una lluvia. Y no, es un fenómeno humano. En toda la cadena de producción y distribución hay muchos actores que se encargan de cambiarle el precio a los productos, que deciden que esto vale hoy más que ayer y que son personas reales, con nombre y apellido.
¿Qué hacer? Un informe de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional, ICRIT, pone el acento en las medidas fiscales de emergencia que se deberían adoptar para hacer frente a este problema. Esto es lo que le dijo a Justicia Impositiva el profesor emérito de la Universidad de Oxford, Edmund Fitzgerald, miembro de ICRIT.
Lo propone el ICRIT es ir por otro camino distinto. El primero sería de no reducir los impuestos como lo han reducido, por ejemplo, en Inglaterra, sino aumentar la carga fiscal, pero sobre todo sobre las excesivas utilidades de las empresas que han aprovechado, digamos, de la situación de inflación actual. Y proponemos un impuesto sobre lo que se llaman las utilidades excedentes o excesivos de las empresas, con el objetivo de financiar en parte la salud pública, pero también las inversiones en infraestructura que son necesarias en los sectores energéticos, en los sectores, digamos, de transporte, para aliviar el problema de las cadenas de oferta. Entonces, es una propuesta muy distinta a lo que proponen los gobiernos, sobre todo en la medida que propone una política fiscal que tendría el efecto redistributivo desde los ingresos más altos, que son de las empresas, y por ende los dividendos que reciben los multimillonarios, los billonarios, y por el otro, invertiría en la salud y la comunicación para la gente de a pie.
Ahora, el gran problema de esta propuesta es, me parece, más que técnico, político, ¿no? Digamos, porque para implementarla se va a necesitar o un acuerdo político o una lucha política.
Eso es obvio, porque toda política fiscal tiene un efecto redistributivo y también afecta, digamos, el tamaño relativo, digamos, del Estado o lo social contra el mercado o lo privado, digamos. Así que sí requiere un apoyo político.
El profesor emérito de la Universidad de Oxford y miembro de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional, Edmund Fitzgerald, en diálogo con Justicia Impositiva.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En La Plata, el informativo Farco suena en Radio Olazábal.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy, lunes 31 de octubre de 2022. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos volvemos a encontrar mañana. Que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil.
Banco Nación.
Este año, el Banco Provincia cumple 200 años y lo vamos a festejar con una flor de torta.
Música con tono productivo, por favor.
Es una torta hecha con miles de kilos de harina, con miles de litros de leche, con miles de huevos, con miles de kilos de miel, con miles de kilos de manteca, con miles de kilos de dulce de leche.
¡Vaca de nuevo!
Y con miles de kilos de chocolate, para que hayan miles de porciones de torta, para que miles puedan probarla y celebrar con nosotros. Cumplimos 200 años y lo celebramos de la única manera que sabemos, produciendo.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0800 888 4500.